En 1968 tuvo lugar el Mayo francés, la Primavera de Praga, la matanza de Tlatelolco, los asesinatos de Martin Luther King y Robert Kennedy. Fue el año de mayores bajas militares en la Guerra de Vietnam y las protestas por este conflicto se extendieron por todo el mundo. Es también el año en el que se produjeron las primeras muertes en el conflicto vasco. En Italia, Alemania, Japón, las universidades fueron tomadas por los estudiantes, se multiplicaban las huelgas obreras. 1968 es un año emblemático. Se cumplen ahora 50 años.
Y con este motivo, Ramón González Ferriz ha escrito un libro donde lo cuenta. Se titula 1968, El nacimiento de un nuevo mundo. González Ferriz es periodista, ahora es columnista en El Confidencial y editor. Se ha encargado de la edición española de la revista Libros Libres y del semanario Ahora. Y ya había escrito un ensayo cercano al que se presenta ahora, que se tituló La revolución divertida. Allí se contaban las consecuencias del 68.
Ramón González Ferriz, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, has empezado la casa por el tejado, ¿no? Empezaste con la revolución divertida, contaste lo que ocurrió después de lo que se presenta en este libro y ahora vuelves a los orígenes.
Sí, sentía un poco de culpabilidad porque creo que todos hemos sobreinterpretado el 68. Estamos hablando todo el rato de las consecuencias del 68, de cómo influyó en las décadas posteriores, pero la historia del 68 en sí no se ha contado tantas veces. No digo que mi libro sea el primero en el que hago eso, porque no lo es.
De hecho, citas algún otro ya este libro.
Sí, por supuesto. Pero sí creía que a veces tendemos a identificar el 68 con el 68 francés o con algunas cuestiones puntuales, pero no hay tantas historias del 68 como un año a nivel global. Y me apetecía contar los hechos. Las interpretaciones están muy bien y es necesario interpretar los hechos, pero también es importante establecer cuáles son los hechos. Y entonces lo que hice fue eso, una sucesión, una crónica de un año, un poco más en realidad, porque empiezo en el 67, de lo que pasa en 9 países.
Oye, antes de entrar con los datos del 68, nos vas a permitir que te formulemos una pregunta por curiosidad. ¿Qué te ha dado a ti que naciste 10 años después de estos acontecimientos por contar los años 60?
Mira, hay una razón de intereses, que es que me interesa mucho la cultura de los años 60, pero bueno, ¿a quién no le interesa la cultura que va de los Beatles a Bob Dylan hasta el cine, la literatura de los 60? Pero después sí que hay algo que es un poco más complicado de explicar, que es quiero entender a mis padres.
Sí, qué raro. ¿A los padres se les mata?
Sí, no tan,
freudianamente.
No tanto a mis padres biológicos, porque ellos no fueron hippies, no fueron contraculturales, ni fueron rebeldes.
No, a la generación.
Pero sí a la generación de mis padres. Es una generación que ha mandado durante muchos años. Es una generación que ha estado en el poder cultural, en el poder político, en el poder económico durante muchísimo tiempo. Casi después de salir de las calles, se fueron al poder. Entonces tenía mucha curiosidad por ver qué les pasaba por la cabeza en este libro cuando intentaron hacer una revolución y no les salió bien. Y en la revolución divertida la anterior, ¿qué hicieron después? Pero sí eso está en el centro de la razón por la que he escrito este libro. Sí.
¿Y puedes explicarlo ya o todavía te quedan lagunas en el conocimiento?
Mira, una primera respuesta es que fueron unos cínicos. Una primera respuesta es que quisieron hacer la revolución. Como no les salió bien hacer la revolución, se montaron al sistema. Pero yo tengo una interpretación más benevolente. En realidad creo que hay algo natural en el hecho de que uno sea más revolucionario de joven que de viejo, uno sea más conservador de viejo que de joven. Yo mientras escribía esto cumplía 40 años y notaba el azote...
Que estabas mirando.
Mirando lentamente el azote de la mediana edad. Entonces yo no soy duro, creo que hay gente que tampoco soy ciego a las incoherencias o a las paradojas de su trayectoria, pero yo creo que hay algo casi natural en ser un rebelde juvenil y un prosistema
Lo dice
maduro.
La sabiduría popular, sí. Quien no es revolucionario a los 20 no tiene corazón, el que lo sigue siendo a los 40 no tiene cabeza.
Y después también hay algo que también lo ejemplifica muy bien el 68, no cambias el sistema desde fuera del sistema, lo cambias desde dentro. Uh-huh. Si quieres cambiar algo tienes que estar en el interior del sistema.
Ah, pues ahí le salvas, no le echas un salvavidas, vas con el barco a salvar a toda la generación.
No, porque explico muy bien, espero explicar bien la cantidad de malas ideas que tenían cuando eran jóvenes. Tenían una cantidad de ideas utópicas, equivocadas, ingenuas, muy bestias. El 68 hay razones de peso detrás del 68, es decir, no es simplemente un estallido de jóvenes que tienen ganas de divertirse. aunque también está eso. Hay razones de fondo, pero sí es cierto que las ideas que muchas veces manejan son profundamente utópicas, imprácticas, eran gente que no tenía ninguna clase de preocupación por la economía, por ejemplo. No querían reformar el sistema, querían otra cosa completamente distinta, ¿no? Y claro, no lo consiguieron. Pero al mismo tiempo, algunas cosas que consiguieron no están mal.
Porque, como tú dices, eran hijos de la clase media alta o de la más alta. Es decir, que no tenían esos problemas económicos.
Sí, completamente.
Y, en consecuencia, sus intereses eran otros.
Sí, es un movimiento bastante elitista, el 68. Hay excepciones, ¿eh? No es lo mismo el caso de los negros que luchan por los derechos civiles en Estados Unidos.
Claro.
Que la gente que intenta reformar el comunismo en Checoslovaquia.
Claro,
que la gente que está en España luchando contra una dictadura. O que los franceses, italianos y alemanes, que estos sí viven bastante bien, la verdad. Pero sí, en general fue un movimiento bastante elitista, bastante de clase media, y que, bueno, sus protagonistas muchas veces afirmaban hablar en nombre del pueblo o defender los derechos de los trabajadores, pero en realidad tenían una idea bastante confusa de lo que era un obrero o de lo que era la clase baja realmente, ¿no? Algo que, bueno, nos podemos preguntar si sigue sucediendo en la izquierda.
Bueno, seguramente, y además, a partir de entonces, justamente en el 68, hablo exclusivamente del Mayo francés, siempre consideraron que los obreros les habían traicionado.
Claro, los jóvenes estudiantes franceses de Mayo eran básicamente, no del todo porque había mucho más, pero eran básicamente estudiantes de sociología, de psicología, de clase media, acomodados muchas veces, que lo que querían era nada menos que acabar con el capitalismo. Cuando los obreros franceses dijeron, oye, estos chavales están paralizando el país, igual nos debemos sumar. No porque nos caigan muy bien, pero imagínate que hay una revolución de izquierdas y no está el Partido Comunista.
Claro, y van y ganan.
Imagínate que ganan estos y nosotros no estamos. Entonces se suman a las manifestaciones y entonces es cuando el Mayo se convierte en el Mayo, de verdad. El país paralizado, la bolsa desplomándose, todas las fábricas en huelga. Y luego, claro, el gobierno francés de Gaulle no había sabido muy bien cómo tratar a esos estudiantes, porque decía, ¿qué quieren? No podemos derruir el sistema. Pero a los obreros sí que sabemos que podemos ofrecerles para que paren la huelga. Entonces les ofrecieron un aumento del 10% del sueldo y una semana más de vacaciones al año. Y los obreros dijeron, muy bien, pues volvemos a la fábrica.
O sea, que al final el mayo del 68 francés sí que consiguió algunas mejores sociedades.
Claro, pero lo que demostró es que la izquierda tradicional sindicalista y obrera era mucho más práctica y sabía muy bien negociar con el poder, negociar con la patronal, sacar beneficios de eso, que unos jóvenes que en realidad estaban inspirados nada menos que por la revolución cultural maoísta. Entonces, sí señalizó una ruptura muy fuerte que en cierta medida vimos ahora entre las izquierdas de los intelectuales universitarios y las izquierdas de las fábricas, que son dos fenómenos que a veces van juntos, pero que en el 68 se separaron enormemente y crearon un gran conflicto dentro de la izquierda.
Bueno, tú mencionas muchos hechos ocurridos en el 68, supongo que algunos los has obviado. Noto, salvo la matanza de México, que no haces mucho caso a Latinoamérica, es una etapa importante, pero igual no hay hechos destacados.
No sé. Se quedó fuera del libro Brasil, y es algo que lamento mucho, pero no tuve tiempo material de hacerlo. Pero sí debería haber habido más Latinoamérica, sin duda.
Y otra cosa que he hecho en falta es que apenas prestas atención, quizá porque se lo prestaste en el libro anterior, a la cultura. Quiero decir, la música, por ejemplo, en esa década, como tú mismo decías antes, tiene mucha importancia. Y no voy a decir que la tenga justamente en los hechos que tú comentas, que también algo,
sí,
¿no?
Sí.
Pero bueno, y el cine también tiene gran importancia. La Cinémathèque francesa es importante en el Mayo francés.
Además, lo que pasa con la cultura en esa época, por ejemplo, en el rock es donde es más evidente, ¿no? El rock es una música contracultural, es una música que nace en buena medida contra el sistema, que quiere ser una música alternativa a la música del sistema. Bueno, y a lo largo de los 60 vemos que la música pop acaba convirtiéndose en el centro del sistema y que los revolucionarios que hacían rock se convierten en millonarios. Y esta es una de las paradojas del 68 que marca la evolución posterior biográfica de mucha de esta gente, que es que tantas cosas que nacieron de manera revolucionaria se convirtieron en el sistema. De Bob Dylan, al que cito, de hecho, por ejemplo, Bob Dylan nace tan revolucionario que el grupo terrorista que se funda a finales de los 60 en Estados Unidos, su nombre, The Weathermen, los hombres del tiempo, es de un verso de Bob Dylan, que dice, no hace falta un hombre del tiempo para saber de dónde sopla el viento. O sea, es una cultura profundamente revolucionaria, pero de repente a lo largo de los 60 se va profesionalizando, y no solo profesionalizando, sino enriqueciendo, ¿no? De los Beatles a los Rolling Stones al resto de la cultura pop.
Oye, ¿cómo hay que entender la aparición del movimiento revolucionario en Francia? Porque vamos a ver, Francia es una potencia en esos momentos política, social, económica, cultural. Acaba de pasar los peores años de la posguerra, o sea, han pasado, y están unos 60 florecientes.
Sí.
Y de repente está ya el 68. ¿Qué explicación se puede? ¿Por qué se produce esto? Porque en otros sitios hemos hablado de Checoslovaquia. Hemos hablado de Estados Unidos, la revuelta.
Está Japón.
Está México, está la propia España en la lucha contra el franquismo. Pero Francia es un poco sorprendente, ¿no?
Si tú miras los datos objetivos, es directamente una gilipollez hacer una revuelta en ese contexto. Es un momento donde está aumentando la clase media. Hay un montón de clase baja que está pasando a tener ingresos de clase media. Los obreros están consiguiendo muchas mejoras salariales. Es muy interesante ver, aunque parezca frívolo, las estadísticas de ventas de electrodomésticos. Es un momento en el que en Francia las casas se llenan de televisores, neveras, hornos, etc. Entonces, razones objetivas no las hay. ¿Cuáles son las razones subjetivas de estos jóvenes? Que creen que sus padres les han mentido. Creen que no viven en libertad. Creen de verdad, y esto puede parecer frívolo, y en realidad en parte lo es, creen de verdad que De Gaulle no es tan distinto de Hitler.
Yeah.
Creen de verdad que el capitalismo moderno no es tan distinto del fascismo.
¿Qué pasa? ¿Establecen un paralelismo, por ejemplo, en lo bélico, entre la Segunda Guerra Mundial y los fascismos con lo que la Francia colonial hace en Indochina y Argel?
Claro, claro. Y pensemos que Vietnam, que es una guerra que a esas alturas es una guerra estadounidense, empieza siendo una guerra francesa. Vietnam,
era
una colonia francesa.
Indochina.
Entonces, para estos jóvenes, la mera existencia de la guerra del Vietnam les dice que Europa sigue siendo colonialista, sigue siendo racista y sigue siendo fascista. Entonces, es comprensible la cara de sus padres al decirles, ¿pero qué estáis diciendo? Vivís en una democracia, vivís en el mundo más rico de la historia. Nunca ha habido gente más rica que vosotros. La preocupación de esos jóvenes que estudian sociología no es no encontrar trabajo o tener un mal trabajo. Saben que serán funcionarios. Lo que no quieren es entrar en una maquinaria burocrática, estatal, capitalista, que les parece que es muy degradante. De modo que lo que me pregunto constantemente, ya que hablábamos de mi edad, es qué habría opinado yo de esos jóvenes. Pero es verdad que era normal que sus padres les miraran como diciendo, pero si sois unos niños mimados, ninguna generación en toda la historia ha vivido tan bien. Sus padres dicen, nosotros fuimos a la guerra. Nosotros estuvimos luchando contra Hitler. Entonces, sí había razones subjetivas que en cierta manera puedes entender. La insatisfacción juvenil tal vez sea algo que la humanidad necesite. Pero sí, objetivamente, era una frivolidad absoluta.
Por cierto, hay un oyente que dice, en referencia a lo de con 20 años, etcétera, que dice que él tiene 56 y que sigue siendo revolucionario. Citábamos una frase.
Es una frase evidentemente tópica, como todas las frases generalizadas.
Ramón, tú estructuras el libro cronológicamente, es decir, haces avanzar las cosas, pero las vas partiendo, los acontecimientos, pues en enero pasó tal cosa, en febrero tal, lo cual te permite hacer cliffhangers. Por ejemplo, oye, sí, ¿cómo ha sido la convención republicana? Pero la demócrata es la pera limonera. Y claro, tienes que esperar 20 páginas para leerlo.
Sí.
No sé si te era más fácil contarlo así
o contar
cada caso todo seguido.
Me era más difícil. De hecho, me asusté mucho cuando llevaba un tercio. Pensé, ¿por qué demonios he decidido explicarlo de esta manera tan compleja? De hecho, lo pensé. Y literalmente pensé, estoy intentando escribir una novela de Vargas Llosa con el pequeño inconveniente de que no soy Vargas Llosa. Bueno, al final creo que quedó algo parecido a lo que yo quería, que era la sensación de que fue un año, por así decirlo, muy narrativo. Pasaron muchas cosas, estaban pasando cosas todo el rato. Pasaba una cosa en Alemania y los estudiantes franceses reaccionaban. Pasaba el mayo francés y los estudiantes españoles reaccionaban. Mataban a Martin Luther King y los alemanes. Entonces, todos los años son narrativos, la vida es narrativa.
Claro.
Pero sí que fue un deseo consciente y un poco kamikaze de intentar transmitir la sensación de que fue un año de vértigo, un año donde la sensación de que todo se iba a la porra era constante, absolutamente.
De que había una revolución en marcha.
De que había una revolución en marcha, sí. La gente estaba realmente asustada, incluso una parte de la izquierda estaba muy asustada, diciendo, ¿qué están haciendo estos chicos? ¿Qué clase de sentido tiene esto? Bueno, de ahí surge el neoconservadurismo. Hablamos con frecuencia del neoconservadurismo.
Y después del 68, mira lo que vino después, ¿no?
Exacto.
Decir, el péndulo se fue hacia el otro lado totalmente.
Sí, sí, pero sí se dio esta cosa que supongo que sucede muchas veces en la historia. La sensación inminente de que va a pasar algo que nunca pasa, porque revolución no hubo.
Pero bueno, en el epígrafe final tú dices que algunas cosas buenas se sumaron al sistema, pero seguramente si hubiera terminado de diferente manera, viviríamos de manera muy diferente también ahora, ¿no?
Sí, sí, lo que pasa es que yo no sé qué habría sido. O sea, la frase, si el 68 hubiera ganado, no sé qué significa en términos políticos. ¿Qué habría pasado? Porque yo no veo a Cohn-Bendit en el Palacio del Elíseo ejerciendo de presidente del gobierno.
Déjate.
Bueno, igual en el 88 sí, pero en el 68 no lo veo. Entonces, había una parte que sí, que querían destruir los gobiernos y montar regímenes políticos parecidos al chino o al cubano. Es verdad, algunos querían eso. Pero en general yo creo que lo que querían era expresar un malestar. Y al final esa expresión de malestar, yo creo que, al menos yo como hijo de esa generación, siento que me ha beneficiado. Yo prefiero vivir en un mundo más relajado sexualmente, más relajado religiosamente, más relajado con las ideas de familia. Es verdad que hay un punto de frivolidad y de pasión por el espectáculo y de narcisismo, pero a mí hay muchas cosas herencia del 68, sobre todo, como digo, las cuestiones morales, que creo que sí hemos salido ganando.
Bueno, supongo que siguiendo la secuencia, el siguiente libro estará dedicado a los 20 años que van del final de la Segunda Guerra Mundial hasta el 68, ¿no?
Fíjate que, si sigo yendo hacia atrás, no, os doy la exclusiva. El siguiente libro es hacia adelante, me voy a los años 90.
Vale.
Los años 90, bien.
Por cierto, hay quien dice, no creo que no ser Vargas Llosa sea una desventaja para nada, al contrario, qué bien que no lo seas.
Bueno, para escribir narrativa sí debe ayudar, supongo. Otras cosas no me meto, pero para escribir narrativa yo creo que sí.
Pues Ramón, te esperamos con el siguiente.
Muchísimas gracias.
Ramón González Ferriz, esta tarde a las 8 estará en el Salón de Actos de la Iglesia del Carmen en la Plaza de Indauchu de Bilbao, hablando mucho más en extenso que el tiempo que hemos tenido hoy aquí, así que, y no solo eso, sino que contestará las preguntas que los espectadores le hagan. Así que ahí tienen 1968, el nacimiento de un mundo nuevo, que, por cierto, esta ha sido una charla muy seguida por los oyentes.
Bueno, qué bien, me alegro mucho.
Y hay uno que termina diciendo, siempre nos quedará París.
O no.
Ramón, hasta cuando tú quieras.
Muchísimas gracias.